Blog de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Y en una nueva entrega de la columna del equipo de Virología Molecular de Facultad de Ciencias, recibimos a Rodrigo Arce, licenciado en Bioquímica y maestrando en Ciencias Biológicas. Rodrigo, bienvenido a Comunidad Velar.
Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Bueno, para hoy nos vas a estar contando un poco sobre la historia de las vacunas. ¿Cómo y cuándo surge la vacunación?
Exactamente. Bueno, en realidad la primera vacuna que se desarrolla es contra la viruela. La viruela es una enfermedad ya erradicada. Se erradicó en 1980 mediante el uso de las vacunas. Y esta enfermedad es transmitida por el virus variola y habitualmente presentaba cuadros leves, fiebre, vómitos, bueno, perdón, leves no, que luego eran seguidos por formación de protuberancia llena de pus en la piel y en la boca, y luego estas pústulas se secaban y se convertían en costras. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, como ya no existe más la enfermedad, era necesario introducir un poquito. Y bueno, la formación de estas costras en realidad es fundamental para el desarrollo de la vacuna. Porque, bueno, en realidad la historia de esta vacuna se remonta desde el siglo X en China, donde se utilizaban las pústulas secas de los infectados para inyectárselas a la población y así inmunizarlas contra este patógeno. Este método no era muy efectivo porque muchas veces estas inoculaciones revertían y se genera la enfermedad de todas maneras y la gente termina falleciendo a causa de esto. Uh-huh. Y no es hasta finales del siglo XVIII cuando Edward Jenner hizo una observación muy interesante, y este médico inglés vio que las mujeres que trabajaban como ordeñadoras de vacas presentaban pústulas similares a las que se generaban por la viruela y que estas pústulas eran transmitidas por las vacas. También vio que, este médico vio que cuando estas ordeñadoras sufrían estas pústulas, no se enfermaban por la viruela. Y viendo estas dos observaciones y conociendo lo que se realizaba en China siglos antes, Jenner lo que hizo fue tomar un niño, inocularle las pústulas que se le generaban a las ordeñadoras, y se le inocula al niño. Este niño, con el paso de los días, presentó síntomas leves y se mejoró sin repercusiones mayores de esta inoculación. Jenner, para comprobar si funcionaba o no realmente lo que él había visto, decidió tomar una pústula de un paciente infectado con viruela humana y se le inyectó al niño. Y este niño nuevamente presentó síntomas leves, pero no falleció ni generó síntomas que desarrollaron enfermedad más grave.
Además, Rodrigo, cabe señalar que, digamos, ahora la viruela es una enfermedad que no está presente de forma importante, pero que en realidad fue una enfermedad que en un momento en la humanidad se empezó a desarrollar de forma bastante incontrolable y fue una preocupación muy grande.
Exacto, sí. Hoy en día no, la viruela no existe más, por suerte. Solo hay dos reservorios en laboratorios que se encuentran almacenados, pero sí fue un problema muy grande, porque era muy contagiosa además, y porque en la gran mayoría de los casos llevaba a la muerte. Y bueno, y Jenner, para asegurarse que esta vacuna funcionaba, volvió a inyectar al niño. El niño no presentó síntomas, y a partir de ahí surge la primera vacuna, digamos.
Y después, otro nombre en realidad que se suele asociar mucho, nos hablabas ahora, bueno, de la primera vacuna contra un patógeno, y en realidad un nombre que se suele asociar a las vacunas y al desarrollo científico en ese sentido es Louis Pasteur, ¿no?
Exactamente, sí. Louis Pasteur fue uno de los microbiólogos más importantes de la historia. descubrió la fermentación, también desarrolló la pasteurización como método. La pasteurización es, hoy en día es para la producción de alimentos es fundamental.
Sí.
Y también fue el primero en desarrollar una vacuna en un laboratorio. Que como buen científico, esto sucedió por suerte en realidad. La historia dice que Pasteur se iba a ir de vacaciones y le comentó a uno de sus ayudantes, que se llamaba Chamberlain, que le inoculara las bacterias de la cólera a pollos y evaluara la enfermedad. Este ayudante se olvidó de hacerlo y se fue a vacaciones. Y después de las vacaciones de ambos, regresaron y tenían los pollos sin infectar y las bacterias donde las habían dejado. Entonces, el ayudante decidió continuar con los experimentos, infectó a los pollos y los pollos sobrevivieron. El ayudante quería matarlos, pero Pasteur le dijo que no, porque conocía lo que había hecho Jenner unos años antes, y probó a infectarlos con la cólera, digamos, fuerte, con la que no había estado un mes en una mesada. Y los pollos, que habitualmente el 90% puede llegar a matar, la cólera aviar puede llegar a matar el 90% de un gallinero, sobrevivieron todos los pollos que habían sido inoculados previamente con la cólera debilitada, digamos. Y fue ahí que, en realidad, Pasteur logró atenuar, sin querer, un patógeno en un laboratorio y utilizarlo como vacuna.
Bien, y eso no. que se hizo hace ya mucho tiempo atrás, básicamente, si se quiere, digamos, es el mismo procedimiento que se viene repitiendo hasta hoy en día, obviamente con las innovaciones tecnológicas, pero digamos, la idea en sí, el procedimiento es el que se repite hasta nuestro tiempo.
Sí, no, lo que hizo Pasteur fue...
Podés desmentirme, estás para eso, Rodrigo, así
no,
que...
No, sí, además. O sea, el objetivo de la vacuna es generar la inmunidad. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pasteur lo logró utilizando patógenos atenuados. De la misma manera que lo hizo Jenner. La diferencia es que Pasteur lo hizo en un laboratorio y Jenner utilizó un virus animal en humanos. Y en parte los dos tuvieron mucha suerte en lograrlo. Y luego Pasteur también, con lo que trabajó fue con el virus de la rabia, que fue la primera vacuna desarrollada en un laboratorio contra un virus. La rabia también era un patógeno que generalmente ahora tampoco se ve, pero en aquel entonces era una problemática en las ciudades. La rabia por lo general la asociamos a, no sé, yo al menos, a perros rabiosos, que gruñen, mucha saliva. Y esta problemática era que cuando los perros mordían a las personas se infectaban con la rabia, y la rabia era una enfermedad muy mortal en aquel entonces. Uh-huh. Y Pasteur leyó esa problemática, comenzó a experimentar con perros, y luego de 5 años de experimentos, Pasteur logró una manera de que los perros no se infectaran. Uh-huh. Esta problemática, en realidad, Pasteur era un tipo bastante ético para aquel entonces y no se animaba a probar su vacuna en personas. Si bien le llegaban ofrecimientos de diversas partes del mundo, de Francia y Europa, para probar su vacuna de perros en humanos, él no quería, hasta que en 1885 este investigador le llegó un niño de 8 años que había sido 14 veces mordido por un perro con rabia, y frente a esta situación de que el niño se iba a morir sí o sí, decidió probar su vacuna y fue un éxito. El niño sobrevivió contra todas las expectativas y el éxito de la vacuna de Pasteur fue tan grande que al año siguiente ya había vacunado más de 2.000 personas mordidas por perros o lobos en 16 países, y con un éxito del 99% de supervivencia.
Ahora, Rodrigo, la próxima enfermedad que se habla de que va a ser erradicada es el polio, ¿no? Contanos un poco, hay una vacuna desarrollada, pero la enfermedad no se considera del todo erradicada.
Exactamente. En realidad hay dos vacunas a las cuales se le genera tal vez uno de los enfrentamientos más lindos en la historia de la ciencia, que es entre dos científicos, que es entre Salk y Sabin. Salk es un médico que se dedicó a la investigación de origen estadounidense y Sabin era un médico también de origen ruso. Y cuando aparece Salk, Sabin ya tenía muchos años en la comunidad científica, ya tiene un peso y un nombre importante. Y Salk lo que propone es utilizar virus inactivos como método de vacunación. Sabin, por otra parte, decía que eso no era útil, que era peligroso para los humanos y proponía usar virus atenuados, que era lo que había adaptado, digamos, Pasteur casi un siglo antes. Fue una carrera, fue un enfrentamiento duro hasta que sale Unidos y le gana la carrera a Sabin. Sabin comienza a desarrollar su vacuna. Luego de unos años, creo que es en 1955, esta vacuna comienza a aplicarse, comienza las fases clínicas, digamos, un experimento masivo. Y bueno, la vacuna es un éxito, pero Sabin continúa con sus experimentos del desarrollo de la vacuna atenuada y logra tener, después de unos 10 años después, logra desarrollar su vacuna, comenzarlo a utilizar en otros países y los resultados son mucho mejores que la de Salk y además presentaba ventajas de que no era inyectable.
Bien, ¿cuáles, Rodrigo, cuáles son los tipos de vacunas que se utilizan hoy en día en la actualidad?
Bueno, hoy en día tenemos varios tipos de vacunas. Tenemos las vacunas atenuadas, que son las que, la de Sabin, por ejemplo, la de Sabin, perdón. Vacunas inactivas, que son, por ejemplo, la Sinovac, que es un patógeno que es químicamente inactivado por calor. Luego también están vacunas recombinantes, que se utilizan capsis de virus, de otros virus, y se le introducen genes de los virus contra los que queremos generar inmunidad, y de esta manera utilizamos la capsis ese del virus de la capsis de otro virus como vector. Y finalmente las vacunas ARN, que son las más nuevas, que la primera se aprobó el año pasado para COVID. Y bueno, y en realidad, dependiendo de estos, dependiendo del patógeno al que queramos contra el que queramos inmunizar, se utilizan distinto tipo de vacunas, pero contra patógenos muy variados. Hoy en día hay vacunas contra sarampión, paperas, rubiola, varicela, meningococo, tuberculosis, que muchas de ellas no evitan infectarse, sino que su objetivo principal es generar una enfermedad más leve, como también es el caso de la gripe.
Es cierto que en los últimos años también, Rodrigo, bueno, y ni que hablar en este último año, por el contexto de la pandemia, también han levantado mucho la voz todo el movimiento antivacunas. ¿En qué se amparan, digamos, estos movimientos que están en contra de los sistemas de vacunación para sus postulados?
La principal razón de la que se amparan es en los posibles efectos secundarios, que al día de hoy ninguna vacuna vio que tuviera efectos secundarios a largo plazo. Y también un hecho muy fuerte en la historia, en esa historia antivacuna, es que en el 97 surge una publicación en una revista muy prestigiosa contra las vacunas, que decía que las vacunas generaban diversas patologías como autismo. Y bueno, muchas veces se basan en eso. Pero, a ver, las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos. En muy, muy pocos casos esos efectos adversos son graves para la salud humana.
Bien, bien. Es bueno saberlo porque justamente como decía Diego, han surgido muchísimos grupos antivacunas, sobre todo con la pandemia, con la llegada de las vacunas, como que han tenido un si bien siempre existieron, como contaba Rodrigo, han tenido como un renacimiento, digamos. Rodrigo Arce, licenciado en bioquímica y maestrando en ciencias biológicas, muchas gracias por este paso aquí por la columna del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias para contarnos un poco de la historia de las vacunas.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio.